de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Bueno, pues carnaval, carnaval, claro que sí, lo estamos viviendo, lo estamos festejando, va a ser este fin de semana cuando comience el pistoletazo de salida, los pregones y las fiestas en los diferentes municipios de la región, pero también nos estamos fijando en que este fin de semana es el nuevo año de la serpiente en el calendario chino, así que estamos hablando de horóscopos chinos en este año de la serpiente. Y en nuestro facebook.com/hoyenmadrid hemos encontrado a quién, a María José y Jesús, dice descendiente cabreado de lo que sea, primate, homo habilis o como lo queráis llamar. Intuyo que nos habla del mono, así que pasamos a buscar al mono precisamente en este listado para darnos cuenta que aquellos que pertenecen a este signo, al mono, son los nacidos en el año 32, en el 44, en el 56, en el 68, en el 80, en el 92 y en el 2004. Nos dicen del mono que es considerado un animal sagrado porque imita al humano y porque refleja las flaquezas al igual que los hábitos. Nos dicen del mono que esas personas son muy rápidas, muy inteligentes, muy habilidosas y que están siempre como en continuo movimiento, ¿vale? Es como que ellos no pueden parar, es como si tuvieran el gusanillo interior que hace que se conviertan prácticamente en hiperactivos, que cuando les interesa son capaces de adoptar una actitud fría y desapasionada y que les gusta dirigir y mandar y están muy capacitados para hacerlo. Cecilia Sánchez, que te voy a mover la cabecita, muy buenos días.
Es que soy mono.
¿Eres mono tú también?
Soy mono.
¿Y cómo te has visto?
No me he visto identificada.
¿No te has visto identificada con el mono?
Que no, no me gusta dirigir ni mandar.
No.
Lo inteligente sí, ¿eh?
A ver, nos quedamos con lo bueno y no con lo malo. Mira, esto también te va a gustar. Originales e ingeniosos.
Venga, vale.
¿Ves?
Esa me gusta.
Si es que...
Al final nos quedamos con lo que nos interesa, de
verdad. Mira, ¿podrías dedicarte al circo, al teatro, al cine, a la televisión?
Bueno, no vamos mal encaminados.
Pero radio sí.
Sí, sí.
Y a la política.
Bueno, todo se verá, nunca se sabe.
Todo se verá, de momento está aquí en la radio, está aquí en la sintonía de Onda Madrid. Con ella decimos aquello de Senectu Divino Tesoro, porque la gente de Mundo Mayor son los que nos ayudan a hacer esta sección. Bueno, aquí estamos debatiendo sobre el horóscopo y sobre el año de nacimiento, que ya sabéis que para saber el horóscopo chino necesitamos conocer ese dato que es el año de nacimiento. El mono también lo hemos contado poquito a poco, como digo, de aquí a las 2 de la tarde seguiremos desvelando los rasgos más característicos de estos signos del horóscopo, en este caso del horóscopo chino. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid o @hoyenmadrid si queréis que vayamos adelantando uno u otro signo, si no, los diremos todos, pero si nos decís el vuestro, pues venga, lo adelantamos un poquito por aquello del tráfico de influencias. Vamos a ir avanzando en el programa, lo decíamos, Cecilia Sánchez ya está aquí con nosotros, portavoz de Mundo Mayor, y contigo vamos a ir en este Senectud Divino Tesoro avanzando algunos temas. Por ejemplo, vamos a fijarnos en lo importante que son los hábitos de vida saludables siempre.
Siempre.
Desde que somos unos críos pequeñajos, pequeñajos. Pero fundamental que no se nos olviden cuando somos mayores.
Efectivamente, porque os quiero hablar del proyecto DAPME. Os voy a decir algo que dice el proyecto y ahora nos lo contará el doctor.
¿Vale?
En el 25% de las consultas de geriatría no se realizan recomendaciones de hábitos de vida saludables. Son datos de este proyecto, el proyecto Un día en la atención preventiva al paciente mayor en España, que ha elaborado la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología con la ayuda de con la colaboración de la Fundación Pfizer y la Dirección Técnica del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Complutense. En este trabajo de campo han participado 420 geriatras o médicos que realizan atención geriátrica en distintos centros sanitarios, sobre todo hospitales y residencias. Los expertos han registrado los datos de 840 consultas y el motivo para conocer por qué acuden a las consultas, cómo es esa atención y poder mejorar la prevención en nuestro país. Para contarnos estos resultados, cuál es la situación actual de la atención preventiva a pacientes mayores, está con nosotros el doctor y presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, el doctor don Pedro Gil. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cuál ha sido el objetivo fundamental para realizar este proyecto?
El objetivo era hacer una fotografía en blanco y negro de qué medidas o qué actividad hacemos en una consulta habitual de un día cualquiera con las personas mayores. La idea era, vamos a hacer esta diapositiva en blanco y negro para conocer en qué fallamos y poner en marcha aquellos mecanismos que nos permitiesen en un segundo estudio, saber si hemos transformado esa fotografía en blanco y negro en color, es decir, si hemos conseguido modificar esos defectos que, como muy bien has comentado, tenemos cuando hacemos actividad sanitaria con nuestra gente mayor.
¿Y cuál es el resultado de esa radiografía?
Bien, lo has comentado, es decir,
el 25% de las consultas no se realizan recomendaciones de hábitos de vida saludables.
Sí, vamos, los hábitos de vida saludable básicamente son tres grandes áreas. Una es la nutrición, otra es el ejercicio y otra es la actividad intelectual. Entonces, un dato que llama especialmente la atención es que, por ejemplo, las indicaciones de ejercicio físico no las hacemos. Es decir, nosotros queremos romper la imagen clásica de una persona mayor sentada. No queremos que nuestras personas mayores estén activas, se muevan. Y por lo tanto, una de las grandes campañas que estamos y hemos ya empezado a hacer desde la Sociedad Española de Geriatría es adiestrar a todo el personal sanitario, médicos, enfermeras, en la promoción del ejercicio y de la actividad física, porque creemos que es uno de los grandes de las grandes lagunas en cuanto a las actividades preventivas.
Aunque solo sea caminar, ¿no? Caminar media horita, 40 minutos todos los días, ritmo que puedan.
Caminar, Lo importante es hacer actividad. Hoy sabemos que si uno mantiene una buena actividad física, van a mejorar muchos problemas o vamos a evitar que aparezcan algunos problemas. Y vamos a promover ejercicios, el que usted pueda. No vamos a dar máximos, pero sí mínimos. Andar. Pero hay algunos ejercicios que incluso desde el punto de vista ya científico, de evidencia científica clínica, están demostrando un gran interés. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tai chi, ¿no? Me doy cuenta que el tai chi es una técnica oriental, más compleja, pero bueno, trabaja con ejercicios en los cuales no solo hacemos elasticidad, coordinación, relajación, músculos respiratorios. Con esto no estoy diciendo que todos nuestros mayores hagan tai chi, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de cómo a través de un ejercicio físico podemos mejorar muchísimo nuestra calidad de vida.
Y es verdad que, bueno, pues son movimientos muy lentos que van a ayudar a nuestras articulaciones, pero en ningún caso nos van a suponer que podamos tener algún problema.
No.
En el área de la nutrición, por ejemplo, es cierto que las personas mayores tienden a abandonarse también un poco. Primero tienen menos sensación de apetito, segundo ya no les apetece cocinar porque están a lo mejor solitos, tercero a lo mejor tienen algún problema, ¿no?, a la hora de poder masticar, y todo eso se va uniendo para que la nutrición sea también asignatura pendiente.
La nutrición es otra asignatura pendiente y, fíjate, le diría más, la nutrición y la hidratación, porque muchas veces nos olvidamos de que la hidratación forma parte también de nuestra nutrición. Sí que es cierto que según van pasando los años, sobre todo un aspecto que has hecho hincapié, que es la soledad, ¿no? Hay un porcentaje importante de personas mayores que viven solas. Y uno sabe que cuando uno está solo en casa, pues pierde un poco el apetito y las ganas, ¿no? Entonces, estamos asistiendo probablemente a que nuestros mayores están empezando a tomar muchos precocinados, muchas comidas de fácil preparación, ¿no? Debemos de volver a las viejas costumbres de nuestra dieta, la famosa dieta mediterránea, ¿no? Y con una suficiente hidratación. Y además, fijaros, daros cuenta de algunas cositas que estamos empezando a ver. Por ejemplo, un alto porcentaje de nuestras personas mayores son intolerantes a la lactosa. ¿Esto quiere decir que no tienen que tomar leche? No, No, nunca. La leche es un alimento magnífico, pero probablemente a lo mejor hay muchas personas que toman la leche, no me sientan bien, dejo de tomar la leche, ¿no? Hay leches que no llevan lactosa.
Sí.
Fíjate, estamos hablando de porcentajes de en torno a un 50% de nuestras personas mayores son intolerantes a la lactosa.
Muchísimo.
¿No? Muchísimo. Y es desconocido. Y muchas veces estas ciertas molestias digestivas, ¿por qué se da intolerancia a la lactosa? ¿Dejo de tomar leche? No, tome leche pero sin lactosa. La toma de la fibra básica para evitar el estreñimiento, otra de las grandes problemas. Es decir, insistir también en aspectos de nutrición es importante. Y por último, en vacunación, porque es otro de los grandes temas por los cuales luchamos y en el estudio de DAFME se recoge. ¿Se vacuna uno de la gripe? Sí. Unos porcentajes que en algunos casos, bien, dan buenos resultados, cercanos a los que dice la OMS, pero, por ejemplo, tenemos un gran déficit en vacuna neumocócica, ¿no? Tenemos que aprender a decir a nuestras personas mayores que también se deben de vacunar del neumococo.
Se quiere reducir el ingreso de personas mayores en hospitales. Leía en el informe que llega casi a la mitad de los ingresos son personas mayores.
Vamos a ver, las personas que ingresan en los hospitales, hay estadísticas, pero yo te diría que entre un 30 y un 40%, 45% de los ingresos en un hospital son mayores de 65 años. Eso es un dato, bueno, es lo que hay. Es decir, tenemos el gran orgullo de ser un sitio donde la gente vive muchos años, tenemos una esperanza de vida larguísima y eso es un orgullo. En consecuencia, vamos a tener muchas personas mayores. Y la consecuencia de eso es que estas personas mayores se enferman, morbilidad y precisan ingreso hospitalario. Con las medidas preventivas, ¿qué es lo que procuramos? Disminuir el número de enfermedades. Y el único instrumento para conseguir que las personas tengan menos enfermedades es la prevención. Por eso las actitudes preventivas para los geriatras son muy importantes. Y cuando vemos datos de que solo en el 25% de las consultas damos indicaciones de prevención, es un dato de alarma para hacer más presión a los profesionales sanitarios.
Esa presión tendrá que llegar y es verdad, bueno, pues que los facultativos tendrán que hacer esa labor, porque yo creo que si se lo contamos, yo creo que nuestros mayores al final sí son receptivos.
Sí, mucho más de lo que nos creemos, efectivamente. Es decir, hay es otro de los problemas que tenemos, es el problema de la comunicación. Muchas veces a las personas mayores le decimos las cosas y cuando salen de la consulta tenemos la duda, ¿lo habrá entendido? ¿Lo habrá oído?
Claro.
Es decir, muchas de las indicaciones que damos a nuestras personas mayores no se cumplen o las personas mayores no lo cumplen porque no lo han entendido, porque no lo hemos hablado claramente. Si lo hablamos claramente, las personas mayores son bastante fidedignas al médico, bastante, más que la gente joven.
Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que todo funcione de la manera correcta, que bueno, consigamos esta labor preventiva que es fundamental en todos los casos, pero sobre todo en el de las personas mayores, y poco a poco consigamos mejorar esas áreas que están ahí un poquito cojeando, la nutrición, el ejercicio, la actividad de nuestros mayores. Doctor Pedro Gil, doctor y presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues con los hábitos de vida saludable ya aprendidos, ¿qué te parece si recorremos la Comunidad de Madrid, Cecilia?
Pues sí, porque hay muchas actividades.
Hay que
son lo que hay que hacer. Que
exacto,
el doctor.
Hay que moverse, hay que socializarse. Y el carnaval, os lo estamos contando, ha empezado, así que Cecilia, que no ha venido disfrazada en el día de hoy, seguro que mañana se te lo hace. Me ha puesto cara de...
Estoy esperando a que alguien a ver si me da alguna idea para ver de qué me disfrazo, todavía no lo sé.
Me acuerdo yo del año pasado, luego íbamos a Los Angelitos del Buen Rollo. Alguien el año pasado en Los Angelitos del Buen Rollo nos hablaba de disfraces, hoy no. ¡Ay!
No.
Bueno.
Tendremos que esperar, tenemos toda la semana
de
carnaval.
Recuerdo lo bien que me lo pasé yo con los disfraces.
Creo que sí que tenemos uno,
que salieron nuestros angelitos del buen rollo. Vale, vale. Déjalo ahí de misterio para el momento ángel buen rollo, que sabéis que me encanta y que me apasiona. Vamos de momento con nuestras citas, con nuestro carnaval. ¿A dónde nos vamos?
Pues como decías, semana de carnaval, entonces tenemos que saber que en todos los municipios de la Comunidad de Madrid hay actividades para todos, uh-huh. y los mayores también tienen además sus particulares bailes, talleres y muchas más cosas. Por ejemplo, en Pinto esta tarde a las 5 pueden hacer un taller de maquillaje para disfraces y así prepararse.
¡Qué bien!
Y después a las 6:30 concurso de disfraces para mayores, baile y chocolatada. Es en el centro Santa Rosa de Lima.
En Villanueva de la Cañada hay un concurso de recetas para abuelos y nietos. Tienen que ser el tándem. Se llama El sabor de la tradición. El objetivo es promover el consumo de recetas tradicionales, saludables y económicas. Y para participar, como decíamos, tenéis que presentaros en parejas. Abuelo o abuela, con nieto o nieta, tenéis que presentar la receta, las fotos de su elaboración y el plazo pues hasta el próximo 28 de febrero.
En San Fernando de Henares, curso de aproximación a las nuevas tecnologías. Está dirigido a los que no habéis tenido nunca la oportunidad de acercaros a la informática. Comienza el próximo martes. En el ayuntamiento os dan más información.
En Alcalá de Henares, todos los martes hasta el mes de abril, se celebra en el antiguo Hospital de Santa María la Rica el taller, mirar qué bonito, de versos y coplas populares. Así que si tenéis inquietud por la poesía popular, si queréis componer vuestras propias obras, podéis acudir. Este próximo martes se va a hablar del verso y de sus medidas. Va a ser a las 7.
En Becerril de la Sierra tenéis una exposición muy interesante. Podéis ver numerosas piezas del artista Ana Juan o Ana de las Tejas Viejas, como la conocen allí. Además de tejas decoradas, objetos artísticos para cubrir, por ejemplo, en la casa, cuadros de luz o cosas que no queramos que se vean. También tiene un producto estrella, diferentes costureros en honor a su abuela.
¡Ay, qué bonito!
La exposición está abierta al público hasta el día 15 de febrero en el Centro Cristo del Buen Consejo.
En Becerril de la Sierra, no lo olvidéis, Brunete. Aquí vamos a llenar el estómago. Degustación de potaje de garbanzos con verduras. Hay charlas también sobre ciudades en la transición y sobre alimentación saludable. Tenemos muestra de productos como pan, aceite, queso, vino, repostería. Es la Feria de Productos Ecológicos que comienza mañana desde las 10 de la mañanita hasta las 2:30 de la tarde en Los Jardinillos, que está junto a la Plaza Mayor.
Y seguimos con el Día de la Tortilla, que en diferentes lugares se está haciendo. ¿Qué?
Como la de Colmenar de ayer.
Y Torrejón también. ¿No ha sido ya?
La de Torrejón sí, ya ha sido. Mejorada del Campo ayer nos estuvo dando mucho juego, ¿eh? Mejorada del Campo y su tortilla. Por cierto, Conchi, ganaste, ¿eh? Me estoy acordando yo ahora. Conchi nos llamó a las 10 de la mañana para decirnos que presentaba 4 tortillas de patata al concurso. Ahí en Mejorada del Campo. Y no sabemos si has ganado, Conchi, si nos estás escuchando.
¿Que
llame? 91-512-8400. Se me había olvidado. 91-512-8400. Conchi, ¿conseguiste ganar con alguna de las 4 tortillas? El año pasado ya lo hizo, ¿eh?
¿Y ganó?
Sí, ganó. De patata.
Pues nos que la dijo. Traiga, que venga aquí y nos la traiga, ¿no?
Nos dijo que si no estuviéramos tan lejos, nos traía uno, seguro.
Que si hay que desplazarse, tampoco pasa nada.
Es que Mejorada del Campo está un poco lejos de aquí.
Otra vez tortilla de patata.
Otra vez tortilla de patata.
Todos los días, es buenísima.
Pero
yo escribí,
bueno.
Puse como me gustaba a mí.
Me acuerdo y además lo dije, ¿eh?
Sí, lo dije.
¿Dónde más hay fiestas de la tortilla?
Pues esta semana, el lunes, toca el turno a Hoyo de Manzanares y el martes a los vecinos de Guadalís de la Sierra.
Otra vez tortilla de patata.
En Loeches tenemos un taller para cuidadores de personas dependientes. El objetivo es mostrar las herramientas que existen para que puedan los cuidadores afrontar mejor la situación y para que aumente el bienestar y también el de la persona dependiente. El taller comienza el próximo miércoles por la mañana. Os tenéis que apuntar en el centro de mayores de la calle María Moliner.
Y os cuento que los premios Nico ha arrancado la 5ª edición del Certamen Nacional de Vídeos de Mayores.
Muy bien.
Ya os podéis apuntar, se puede apuntar cualquier mayor de forma particular, mayores que vivan en residencias o que vayan a centros de día, asociaciones, quien quiera. También los ayuntamientos, los distritos y los medios de comunicación. Recordad que son vídeos cortos, de tema libre, donde no importa la calidad, lo importante es que participen y hagan esta actividad. Tenéis más las bases y más información en la web de Mundo Mayor, www.mundomayor.com.
Hay que presentarse ese, que si ganáis, luego hay una gala espectacular como si fueran los Goya.
En el Teatro Reina Victoria, en noviembre.
Ganaron este año los del botellón de zumo.
Zumo dependencia. De Cien Pozuelos.
Ahí está. Y estuvieron aquí con nosotros
y ya
en
se han
este
apuntado.
Estudio. Fue un placer. ¿Se han apuntado ya?
Se han apuntado ya corriendo.
Pues tenían muchas ideas en la cabeza, ¿eh?
Sí, acuérdate, eran estupendos.
Sí. Lo que no quiere decir que haya que amedrentarse. Todos los que nos estáis escuchando, os podéis apuntar, podéis participar en esta nueva edición de los premios Nico, quinta edición ya, www.mundomayor.com. Yo lo recomiendo, es una
se lo pasan
actividad
fenomenal,
maravillosa.
Y muy terapéutica, muy divertida, lo tiene todo.
Pero nos queda una opción más que os vamos a dar y que tiene que ver con el amor. ¿Qué va a suceder la semana que viene, Cecilia?
Pues que además del carnaval también es San Valentín.
Exacto, 14 de febrero.
Efectivamente, y los mayores también aman. Bueno, el lema directamente de lo que vamos a hablar es los mayores también amamos.
Muy bien.
Además del carnaval, San Valentín, en muchos municipios también van a hacer bailes, muchos bailes para conmemorar esta fecha tan romántica. En los centros de mayores hay actividades de bailes, pero hay una actividad muy especial que habla sobre el amor entre los mayores. Un día comentamos que existía un certamen de cartas de amor para mayores.
Sí.
Y hoy vamos a hablar un poco más de ella. Es una iniciativa que organiza el Ayuntamiento de Valdemoro. Este año se celebra la 18ª edición, sí, uh-huh. Con el lema Los mayores también amamos. Y se va a conocer a los ganadores el próximo 14 de febrero en el en este municipio de la Comunidad de Madrid, que creo que es con cena y todo, a la que se pueden apuntar. Muy romántico. Vamos a conocer un poco más sobre este concurso de la mano de la concejala de mayores de Valdemoro, Josefina Nieto. Buenos días.
Buenos días.
Muy buenas, bienvenida.
¿Cómo es este certamen de cartas de amor que hablábamos de Valdemoro, que lleva muchísimos años?
Sí, como tú decías antes, es la 18 edición y sí, llevamos muchos años con este certamen y la verdad es que es un certamen muy esperado y muy bien acogido porque el índice de participación es alto, con lo cual es algo que resulta muy interesante.
O sea que a nuestros mayores les gusta lo de declararse el amor a través de una carta, a través del papel.
Sí, y además con una calidad literaria que se va mejorando año tras año. Con lo cual, sí, nuestros mayores aman y lo expresan perfectamente, lo escriben de manera impresionante.
Me da a mí que mejor incluso que los de ahora, que con esto de que si lo hacen a través de Twitter tienen unos caracteres sí, limitados, y si lo hacen a través de SMS van quitando letras para que ocupe menos.
Sí. Se han perdido sí. Las buenas costumbres.
Eso sí. Se ha perdido. Una carta parece que te da más, ¿no? El poder coger una carta, el poder escribir la mano, expresar, te da más a expresar.
Claro, te da expresar todos los sentimientos y cuando sale de dentro yo creo que incluso más y además ya te digo, nuestros mayores lo expresan muy bien.
¿Cuántas cartas os han llegado este año?
Pues mira, este año hemos recibido 128 cartas.
¡Qué barbaridad!
Se ha enviado a todos los centros de mayores de España y ya te digo, hemos recibido 128 y de procedencia diversa, pues de todos los sitios. Lo que sí nos ha llamado la atención es que los que más expresan su amor o los que son en Valencia, hemos recibido mayor número, en Sevilla y en Madrid. Debe ser que es donde son los más románticos. Son los mayores más románticos.
Oye, estamos ahí, por lo menos los de Madrid, digo a ver si nos han desbancado. No,
yo iba a decir ya a lo mejor el buen clima.
Estamos en el podium.
Sí, seguimos estando en el podium. Sí.
¿Y más hombres o más mujeres?
Pues es que sabes qué ocurre, que como firman con un seudónimo.
Ah, que no se puede, claro, entonces no lo sabéis.
Hay veces, hombre, yo creo que sí que solemos diferenciar entre hombre y mujer, porque las mujeres a la hora de escribir utilizan más adjetivos, son más expresivas. Y entonces pues quizá en eso podemos detectar, pero hay veces que no, que nos hemos llevado una grata sorpresa cuando luego hemos leído, porque sí que es verdad que vienen firmados con un seudónimo, pero luego dentro del sobre sí que es verdad que aparece el nombre del autor o la autora. Y entonces nos hemos llevado, pero no nos solemos equivocar. Yo creo que se suele diferenciar un poquito. Sí.
Ahora mismo está el jurado, o ya lo tiene claro, está el jurado sí, viendo sí, las cartas.
Sí, ya se ha reunido el jurado y ya se han valorado las cartas y ya se ha decidido quién son los ganadores.
Claro, lo que pasa es que supongo que todavía es secreto.
Se les ha comunicado a ellos directamente. Y ya lo conocemos. El ganador en esta ocasión ha sido un participante de San Vicente de la Barquera, de Cantabria.
Ajá.
El segundo ha sido de Bilbao. La tercera ha sido una señora de Madrid. Y el premio local también un señor de aquí, de Valdemoro, porque son las tres modalidades, primer premio, segundo premio, tercer premio y el premio local.
¿Y cómo eran esas cartas?
Pues como te decía, muy románticas, muy amorosas, pero sobre todo con una calidad literaria impresionante. Nos ha llamado la atención porque es que es fantástico, son fantásticas.
¿Y son cartas, yo pregunto porque me intriga a mí un poco, son cartas dirigidas a una persona concreta o son cartas dirigidas al amor como sentimiento por excelencia?
No, dirigidas a una persona concreta.
A una persona concreta.
Sí, sí, sí. Y con sentimiento y con... Sí, sí, sí. Mucho sentimiento, sí, sí, se ve perfectamente, clarísimamente a quién va dirigido. La mayoría de las veces van dirigidas a la pareja, pero en otras ocasiones pues a un amor platónico, a un amor de toda la vida que no se ha podido, o incluso a personas que, o a la pareja que ya no está.
Qué bonito.
¿Y cómo va a ser ese momento de entrega de premios? Porque creo que se hace con una cena especial.
Sí, bueno, el acto se celebrará en el teatro, en el Centro Cultural Juan Prado, en el teatro, en el cual se irá nombrando a los ganadores. Ellos irán leyendo la carta, que ha sido ganadora, por supuesto, y se les irá haciendo entrega del premio. Y estará, lógicamente, nuestro alcalde, que entregará el primer premio, y a continuación, después de la lectura de las cartas y la entrega de los premios a los galardonados, habrá una actuación, un pequeño sainete de una pareja de usuarios de nuestro centro, claro, evidentemente. Habrá la actuación de una cantante y luego la actuación también musical, de una interpretación al piano y una señorita que bailará.
Pues
y a continuación, después del acto en sí, que se realizará, como te decía, en el teatro, en el Centro Municipal Juan Prado, luego aquí en el Centro de Mayores, por la noche, habrá una cena de San Valentín, claro, de los enamorados, previa inscripción de las personas que se han inscrito ya, de parejas que quieran participar en esa cena, celebrar esa cena, y con baile, por supuesto.
Pues va a ser desde luego una delicia, que lo paséis todos muy bien, que disfrutéis, y enhorabuena desde luego a estos grandes autores literarios que lo han demostrado, que son con estas cartas de amor que han enviado al Ayuntamiento de Valdemoro, que era, bueno, pues la localidad que organizaba este certamen de cartas de amor. Los mayores también amamos. Josefina Nieto, concejala de mayores de Valdemoro, muchas gracias, y casi estoy por decir que hables con el compañero de juventud para ver si se animan los jóvenes a hacer también un concurso de cartas pues sí, de amor o de lo que quieran, pero que vuelvan a escribir.
Que vuelvan a escribir, pues quizá deberíamos de tomar algo intergeneracional.
Sí,
se nos va a olvidar escribir.
Podríamos elaborar algún certamen intergeneracional precisamente para eso, para incentivar a nuestros jóvenes también a que se expresen a través de sus cartas.
Oye, pues si lo hacéis, aquí estamos, que queremos que nos lo contéis.
Para nosotros, desde luego, es un orgullo y una satisfacción este certamen, porque es lo que te digo, es algo que es muy bonito, es interesante, y sobre todo eso, el incentivar a expresar en una carta lo que llevamos dentro.
Josefina Nieto, mil gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo, adiós.
¡Ay, el amor, Cecilia!
No tiene edad.
No tiene edad. Desde luego que no. Y San Valentín, que está ahí.
A la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina. El jueves de la semana que viene. Me da a mí que lo mismo los angelitos del buen rollo de la semana que viene van a tener mucho que ver. Lo mismo con ese amor. ¿Quién sabe?
Nosotros lo preguntamos. Y si hay alguno que nos dice alguna cosa bonita,
pues lo contamos.
¿Lo contamos?
Sí, otra cosa no. Pero un poquito cotillas.
Somos mucho.
Lo somos. Ángeles del buen rollo, ¿quiénes tenemos? ¿Quiénes son? ¿Qué nos dicen?
Pues mira, Francisca Rodríguez acaba de cumplir 100 años.
¡Felicidades, Francisca! ¿100 años?
Lo primero, sí, 100 años. Y está estupenda, creo.
Sí.
De hecho, en su municipio, que es de Getafe, le han hecho un homenaje al que han ido, además de personas del ayuntamiento, sus hijas y sus tataranietas.
¡Qué barbaridad!
La concejala de Asuntos Sociales y Familia, además, le ha entregado, que esto te va a gustar, la medalla de la Virgen de los Ángeles. Así que cuando lo vi...
Predestinada
dije,
estaba.
Claro, ¿cómo no iba a ser un ángel del buen
sí,
rollo?
Sí, tiene incluso la medalla de la Virgen de los Ángeles. Pues Francisca, que feliz cumpleaños, que cumplan mucho más,
sí,
que lo veamos
bien.
todos, que no todos vamos a llegar a los 100, me da a mí la sensación, y que disfrutes en familia, que es de lo que se trata. ¡Qué barbaridad!
Pues Julián, 100 años. Es un angelito.
A ver, ¿quién más tenemos?
Julián y Teresa llevan casados carnaval. Más de 40 años.
Ah, vale, yo pensé que era San Valentín, digo, 40 años casados, a lo mejor van a declararse su amor.
No, 40 años casados, ella es madrileña y él es gaditano. Dice Teresa que por fin ha conseguido ir este año con su marido a conocer el carnaval de Cádiz.
Bueno, 40 dice, años casados, dice que siendo lleva, él de Cádiz y no ha ido nunca.
Nunca, dice que lleva toda la vida queriendo ir con él y que no hay manera. Ya nos contará porque creo que va, pero para el fin de semana que viene.
Pues nos lo tiene que contar. Nos lo tienen que contar, Julián y Teresa. Necesitamos un Angelitos del Buen Rollo 2, segunda sí. parte, para saber qué tal después de tanto tiempo, deseando disfrutar del carnaval de Cádiz con su marido. Bueno,
no han podido, o lo que sea.
Sí, sí, que cada cual tiene su vida. No me voy a meter yo ya.
No nos han contado
en
más.
Tantas cosas. Y una más.
Lucía tiene 8 años.
Jovencita.
Nos ha dicho que mandemos un beso muy fuerte a todos los abuelos y abuelas que se quedan con sus nietos cuando no hay cole. Dice sí. que ellos sí que son unos ángeles.
Toda la razón del mundo, Lucía. No podemos negártela. Solo 8 años y qué cabecita tiene.
Desde
ya.
luego, ¿eh? Cada vez saben más. ¿Sí? Antes, empiezan antes.
Y se dan cuenta de las cosas, que eso es importante, de que sus abuelos están haciendo un esfuerzo por quedarse
con ellos.
Eso es
muy positivo,
ellos.
Que se den cuenta. ¿Sí? Sí. Que lo valoren.
Porque es ahí cuando surge la relación. Pues Lucía, mandamos el beso a todos esos abuelos y abuelas, lo hacemos extensivo. Nosotras también mandamos esos besos.
Claro.
Sin ningún problema. Angelitos del Buen Rollo, ¿cómo se ponen en contacto contigo, Cecilia?
Pues nos escriben en la web de Mundo Mayor, www.mundomayor.com, o en el Facebook de Mundo Mayor, o en el Twitter, donde quieran. Pero ahí nos pueden contar todas sus historias.
Exacto, y si queréis contar historias de San Valentín, bueno, bien recibidas.
Solo buenas
serán.
Noticias.
Solo cosas buenas. Hombre, que si no, no seríais Angelitos del Buen Rollo. La idea es que sean cosas positivas. Pues nada, Cecilia Sánchez, que muchas gracias por haber estado aquí, sobre todo después del conciertazo de anoche de Heavy Metal.
Sí.
Que se te nota que has estado tú hasta estas altas horas de la madrugada.
Bueno, yo no me porto muy mal, pero sí, 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 nos acostamos más tarde. Pero estuvo estupendo.
Sí.
Al próximo os esperamos.
Me lo imagino. Hacérmelo un viernes.
También.
Que del jueves al viernes hay que madrugar mucho.
Hay que decírselo a ellos. Sí,
Heavy Metal, Heavy Metal, queremos conciertos viernes o sábado. El domingo ya otra vez, si lo ponéis a las 10 y pico de la noche, nos viene.
Es que estamos hoy más apagaditos.
Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, mil gracias.
Gracias.
Hasta luego el viernes que viene, más en Tu Divino Tesoro.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues música, la que vamos a ir poniendo ahora aquí en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM con Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
Buenos días, Belén.
Aquí estaba yo esperándote para que me conduzcas.
Pues te voy a conducir bien. Además, comienza ¿sí? un fin de semana lleno de actividades carnavalescas.
Claro, hombre.
Algunas actuaciones que vamos a recordar y también nuestras efemérides oportunas, ¿no? Hoy es 8 de febrero.
Sí.
Y para dirigir, quien dirigía bien era este director de orquesta, que hoy cumple 83 años, ¿sí? John Williams. Años 50 ya tocaba para Henry Mancini en bandas sonoras como Peter Gunn, Días de Vino y Rosa y Charada. En Los Ángeles comenzó a trabajar para el cine y a finales de los 50 comenzó con series de televisión. La primera composición que realizó en el cine fue para Cómo robar un millón con Andrew Hepburn y con Peter O'Toole. Fue encasillado en el cine Catástrofe. En 1974 recibió la propuesta de Steven Spielberg para componer la música de su primera película, Loca Evasión. Y desde entonces Spielberg confió siempre en Williams. Spielberg se lo recomendó también a George Lucas y de ahí a La Guerra de las Galaxias un respiro. La lista es interminable, desde Indiana Jones hasta Harry Potter, Superman, Tiburón. Su estilo, neorromántico, con influencias de Wagner, Max Steiner y Erich Wolfgang Korngold, es decir, del neorromanticismo alemán, John Williams. Tiene que ser difícil componer,
sí.
¿Eh?
Y gran parte, yo creo que de los recuerdos cinematográficos que todos tenemos, se los debemos a él, a su música.
Sin duda alguna. Es que cada ráfaga de música puedes ver un asteroide, puedes ver un platillo volante, lo puedes ver todo, ¿no? Es una descripción absoluta lo que hace con su música el grandioso
maravilla.
John Williams, ¿no? Es extraordinario, a mí me parece fantástico. Bueno, vámonos a otro 8 de febrero de 1990. Fallecía en California el cantante del Shannon. Nació en un pueblo de Michigan y su complexión y estatura no le favorecían ni para practicar deporte ni para gustarle a las chicas. Medía 1,52 el pobrecito.
Ay, bajito, sí.
Muy pequeñito. Bueno, bueno, también hay actores muy pequeñitos que triunfan, ¿eh?
Ya, pero...
En la música cuesta un poquito más, ¿no? Bueno, Alejandro Sanz es muy alto, ¿no?
No, y mira, yo recuerdo siempre a Rick Astley, que es... uno de los artistas que más me ha gustado y me gustaba mucho cuando yo estaba empezando con la
hombre,
música.
Hombre, haberme lo dicho,
era pequeñito,
que te lo hubiera puesto el otro día que cumplió años, Rick Astley.
¿Cumplió años?
Claro, hombre.
Yo soy fan de Rick Astley, por favor.
Haberme lo dicho que
la
te lo hubiera puesto.
La primera cinta que yo me compré con el dinero de mi paga fue la de Rick Astley. Que lo recordaré toda mi vida.
Que no cantaba mal, no cantaba mal.
Tenía un bozarrón dentro, no era chiquitín, chiquitín, pelirrojo, pero le salía una voz.
Para la carita que tenía de niño imberbe, luego tenía una voz bastante arrolladora.
¿Quién creyó en su día que no cantaba él por eso? Porque no le pegaba la voz.
Pues sí, y no cantaba mal y tampoco hacía malas canciones, que digamos. Lo que pasa que
era
no era muy comercial, sí. Exacto. Bueno, pues hablamos de Del Shannon, que estuvo en el ejército. No sé en qué batallón estaría midiendo 1,52, igual era el que llevaba el banderín. Volvió a Estados Unidos, porque estuvo en Alemania, y montó un grupo de country rock. Su nombre de Del Shannon viene, Del viene de su coche favorito, que es un Cadillac DeVille, de ahí saca el Del. Y Shannon, pues de un luchador de aquella época que se llamaba Mark Shannon. Fue descubierto por un DJ y graba su famoso Runaway, esto que estamos escuchando, que colocaría en el número uno de las listas. Después tendría otros éxitos. A finales de los 60, tras una larga sequía, se hace productor. En los 70 su carrera se detiene, problemas con el alcohol. En los 90 grabó un LP con Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra y fue considerado para sustituir a Roy Orbison en Traveling Wilburys, pero el 8 de febrero, sorpresivamente, se pegó un tiro en la cabeza. Y vamos ahora con uno de los grandes intérpretes del órgano Hammond B3, creo que es la marca en concreto. El 8 de febrero de 2005 fallecía Jimmy Smith. Nació en Gran Bretaña en 1928 y fue una especie de niño prodigio. Comenzó con el Hammond en 1951. A finales del año 55 formó su propio trío. Unas actuaciones en el Festival de Jazz de Newport en 1957 potenciaron su carrera. Sus grabaciones para Blue Note, el sello discográfico, incluyen colaboraciones con Wes Montgomery, Lee Morgan o Lou Donaldson. En los años 70 y 80 realizó varias giras mundiales y abrió un club en Los Ángeles con su mujer. Tras unos años de retiro, regresó en 2001 con nuevos proyectos y centrado sobre todo en sus directos. Miles Davis lo calificó como la octava maravilla del mundo. No hace mucho se editaba un LP recopilatorio con las primeras grabaciones para Blue Note. Precisamente ese álbum se titula Eight Wonder of the World, Jimmy Smith. Vamos con... Es impresionante, ¿sí?, cómo toca este hombre. Yo se lo aconsejo a todo el mundo que le gusta el sonido del órgano Hammond, que Jimmy Smith es un referente ineludible, vamos. Hay que escuchar a Jimmy Smith para saber cómo funciona un Hammond, ¿no? Porque el tío este es que hace auténticas virguerías. Y hace nada, hace... me parece que fue un par de años, en el año 2010, se editó un LP recopilando los grandes éxitos que tuvo este hombre para ese sello discográfico tan imprescindible como es Blue Note. Y es una auténtica maravilla, ¿no?, lo de Jimmy Smith, uh-huh, a pesar de tener un nombre tan vulgar y corriente, ¿no?
Bueno.
Vámonos con algunas actuaciones para hoy. Hoy nos acercamos hasta la sala Burlicher, primero, porque actúan dos bandas. La primera de ellas, de Urches. Una banda garajera, son irlandeses, proceden de Dublín, se formaron en el año 2003 y su primer LP lo editaron en el año 2008. Lo lanzó Wicked Cool, el sello discográfico de Little Steven, el guitarrista de Bruce Springsteen. En paralelo a su progresión musical, sus shows también han evolucionado en la sala Burlicher de Urches. Esta noche garajera que casi nos transporta a los años 60, el cartel lo completa una banda italiana que se llama Barbacans. Influenciados por el garaje Fuzz. Fuzz es un pedal que lleva la guitarra que emite un sonido muy peculiar, ¿no? Y casi todos estos grupos utilizan ese tipo de pedales, ¿no? Sonido de los años 60, el garaje revival de los años 80. Se formaron en el año 2006. Otros que trabajan, al igual que los anteriores, aquí en nuestro país, en un estudio que hay en Asturias, en Gijón, que se llama Estudio Circo Perrotti, y que lo dirige Jorge Explosión, de una banda asturiana muy famosa que se llama Doctor Explosión. Sí, ¿eh? Bueno, pues hoy en Burlicher, de Urches y Barbacans. Noche garajera en la sala Burlicher. Si nos acercamos a la sala Bat, esto está en la calle Barceló, en Tribunal, ahí actúa un auténtico monstruo de la música, impulsor de sonidos tan contemporáneos como el blues punk. Él es John Spencer, Blues Explosion. Banda que no lleva bajo, son dos guitarras y una batería. Comenzó este hombre en Pussy Galore allá en 1990. Estuvo poco tiempo, colaboró con Honeymoon Killers y ahí estaban Jude Bauer y Russell Simmons, con los que formó Blues Explosion. También tiene una banda con su mujer Cristina, que es descendiente de españoles, de extremeños concretamente. Una banda que se llama Boss Hawk y otra que se llama Heavy Trash con Matt Berta Rey. Una banda de country. Y en el año 2000 se tomó un respiro con Blues Explosion para volver 2 años más tarde. Ahora viene con su primer disco en estudio en 8 años, Meat and Bone, 12 canciones de crudo rock and roll con su visceral visión del blues. John Spencer, Blues Explosion. Just give us a more go.
Pues ambiente, la verdad, desde luego este fin de semana.
Con mucho movimiento, coincidiendo con los carnavales, muchas actuaciones en directo. Aparte de las de carnavales, también en el circuito underground hay muchas actuaciones. Y luego volveré a la una.
Sí.
Porque te voy a hablar de un disco, evidentemente, y con la casualidad de que ese disco se presenta mañana aquí en Madrid por parte de la banda.
Qué bien.
Que son unos auténticos salvajes, por decirlo de una manera, muy divertidos.
No me asustes. Ah, vale.
No, muy divertidos. Es lo que se llama celta punk, ¿no? Hacen una música celta, pero mezclándola con el punk, con oil, con ska, etcétera, etcétera. Dropkick Murphys van a estar actuando mañana aquí en Madrid y por eso vamos a hablar de ellos a partir de la una.
A partir de la una, justo después del boletín horario, ya sabéis que vuelve de nuevo Manolo Calderón. Cuando vuelva, le voy a poner... Vamos, deberes no, le diré su signo. ¿Tú sabes que este fin de semana comienza también el año nuevo chino, que es el año de la serpiente?
Yo soy caballo.
¿Ah, eres caballo?
Yes.
Venga, pues entonces, te lo digo así rapidito, sin necesidad de que te me vayas. Estamos jugando hoy con los horóscopos chinos, ¿de acuerdo? Y estamos diciéndole a todo el mundo más o menos cuáles podrían ser, pues aquellos puntos, aquellas pautas que marcarían nuestra personalidad. El caballo, te encontré. Son los nacidos en el 18, en el 30, en el 42, en el 54, en el 66, en el 78, en el 90 y en el 2002.
Correcto.
Para los que nos estén escuchando. Nos dicen que porte elegante es el que tienen.
Faltaría más.
Que sois amigables, que sois fieles, que sois símbolo de la solidaridad y de la colaboración.
Eso es lo que quiero escuchar.
Suspicaces y astutos.
Algo malo habrá, ¿no?
Bueno, de momento vamos con cosas positivas. Mira, optimistas y comunicativas. Mira lo que te dedicas. Obviamente tenías que serlo también. Sociable. Y negativo, pues venga, vamos a buscar algo negativo. A ver si lo encontramos, que es que el caballo, de momento no le encuentro yo cosas muy malas. ¿Estáis inclinados a entregaros completamente en el amor?
Correcto. Así me va.
Pero se enfurece la desconfianza y los celos.
Nah.
¿Tranquilos? Es que no encuentro
tampoco
nada negativo. No encuentro nada negativo. No lo eres, desde luego que no eres tranquilo, pero cosas negativas del caballo, no las encuentro.
Caballo y Sagitario, casi nada.
Ah, mira, aquí encuentro algo así un poquito. Fuerte temperamento que hace que puedas chocar apasionadamente en tus relaciones, tanto sociales como laborales.
Eso lo podéis confirmar vosotros.
Gran temperamento que tienen los caballos, así que tomaron la vida con un poquito más
de tranquilidad,
calma de vez en cuando.
Sí, sí.
Más tranquilidad. Pero el caballo es buen signo, ¿eh?
Sí que lo es, sí que lo es.
Pues nada, Manolo, que a la una.
Aquí vendré relinchando a la una.
Y le preguntaremos a Jacob quién es él, para saber si.
Seguro
si
que rata.
¿Tú crees? Mira que la rata es el malo malo.
Sí.
Qué nombre, que Jacob es majo.
Bueno, luego nos vemos.
Luego le preguntamos, ¿eh?
Venga, hasta luego.
No lo perdáis. Hasta luego, Manolo. Que de Jacob Petrus también sabremos cuál es su signo del horóscopo chino. ¿Queréis saber el vuestro? 915-12-8400.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
que hasta las 2 de la tarde todavía nos queda tiempo por delante. Ya sabéis, las 2 de la tarde, el momento en el que nosotros ponemos nuestro punto y final, pero todavía más de medio programa por delante. Por ejemplo, para hablaros de una iniciativa solidaria que yo espero y deseo que nadie se pierda este fin de semana, el sábado y el domingo. La cita la tenemos en la plaza de Felipe II. Tenemos que llevar un kilo de algún alimento no perecedero y allí depositarlo en un punto de recogida desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Súmate al reto por Madrid, es lo que nos piden desde la Organización Interprofesional de la Carne de Conejo, desde Intercun, porque además de que nosotros llevemos ese kilo de alimento no perecedero, ellos van a hacer una donación, van a donar por cada uno de esos kilos otro kilo precisamente de esa carne, de la carne de conejo. Tomás Rodríguez, director técnico de Intercun, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Este fin de semana todos los madrileños están invitados a acercarse a la plaza de Felipe II con ese kilo de alimentos.
Efectivamente, hemos empezado una acción solidaria, súmate a nuestro reto por Madrid y el objetivo es recoger alimentos, un kilo o dos, ¿eh? No vamos a limitar la gente lo que quiera donar, porque nosotros a cambio de esto, por cada kilo de alimentos que recojamos, pues nosotros vamos a dar pues un kilo de un alimento fresco, de calidad y saludable, como es la carne de conejo de granja.
Exacto, para el Banco de Alimentos, que es verdad que cada vez que hablamos con ellos nos cuentan que es importante que existan donaciones porque cada día son más los madrileños que recurren precisamente a ese Banco de Alimentos, tanto a nivel de organismos como a nivel de personas particulares.
Efectivamente, además las donaciones que se hacen habitualmente son de lo que comentabas tú, de alimentos no perecederos. Y lo que le falta a los bancos de alimentos es dar alimentos frescos como es la carne, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con una carne que es, bueno, pues te digo, es muy saludable y de calidad y queremos pues ayudar a la gente con un poquito de, bueno, dar un empujón a la gente y ayudarla.
Uh-huh. Dicen además que la carne de conejo tiene muchas vitaminas, sobre todo B.
Tiene mucha vitamina grupo B, sí, es la que más tiene. Es muy rica. Bueno, que más tiene no sé, pero sí que es muy rica. Y luego también es muy proteica y es muy, bueno, con lo cual va muy bien, muy poquita grasa, con lo cual va muy bien para comer.
Para todas las edades, además.
Para todas las edades y durante, bueno, de hecho tenemos una sociedad de estas científicas, dice que se podía comer hasta 3 veces por semana la carne de conejo, por sus características, una carne blanca.
Bien está saberlo. En esta ocasión, bueno, pues os habéis convertido en protagonistas aquí en Madrid, como decíamos, por esta campaña que estáis llevando a cabo. Lo hicisteis ya el fin de semana anterior. Este fin de semana es la última oportunidad que tenemos, recuerdo, de pasarnos por la plaza de Felipe II para donar ese kilo o los kilos que nosotros queramos, que es verdad que no hay límite de alimentos no perecederos, porque si los llevamos allí, por cada kilo de alimentos que nosotros donemos, Intercun va a donar ese otro kilo de carne de conejo a esos bancos de alimentos. Y os habéis encargado de tener hasta padrino de honor.
Sí, la verdad que el bueno de Andreu Buenafuente colabora con nosotros de manera interesada. Y esto es, pues bueno, esta es la cuarta ciudad en la que estamos trabajando. Comenzamos en antes de Navidades en Reus, que es de donde es el, bueno, él vive en Reus, Andreu es nacido en Reus, y buscando un padrino, pues, de la ciudad. Le gustó la idea y nos apoyó. Entonces nos ha sido la campaña, su imagen, pues eso, para la campaña de Reus. Luego trabajamos, también hicimos una recogida en Bilbao y entonces en Santiago de Compostela. Y ahora venimos a Madrid y ya contamos con su imagen, efectivamente.
Uh-huh. ¿Y cómo está respondiendo la gente? ¿Están acudiendo bastante?
Pues está acudiendo bastante bien. En lo que hicimos antes de Navidad, pues fuimos capaces de recaudar hasta 6.000 kilos de carne, digo, de carne de alimentos. Y aquí todavía no tenemos datos de cómo va, pero lo que sí que me dicen la gente de Banco Alimentos y los voluntarios que están en la plaza de Felipe II, que tienen muchísima acogida. Lo que pasa es que, bueno, no hemos pesado todavía, no hemos hecho el balance, ¿no? No tenemos
los datos finales.
Pero sí, lo que sí que tiene es que están respondiendo muy bien, muy bien la gente.
Claro, porque todavía nos queda este fin de semana.
Claro, nos queda este fin de semana, efectivamente. Madrid es una ciudad solidaria, estamos hoy y nos queda mañana todo el día. Además, yo creo que mañana hay concierto allí en el Palacio de Deportes. Uh-huh. Y o sea que animo a la gente que vaya a concierto, que pase por allí y nos deje algo para que nosotros entreguemos.
Luego pues también es verdad. Todos aquellos que vayáis para el concierto, llevar también un kilo de lentejas, de judías, ¿sí? Lo que vosotros queráis, alimentos no perecederos, en este caso los que lleva la gente, los madrileños que se acerquen por allí hoy y sí, mañana, sí, desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, plaza de Felipe II, además de ese kilo que nosotros donamos, otro kilo de carne de conejo va para el banco de alimentos que cada vez se necesita más, que esté repleto. Tomás Rodríguez, director técnico de Intercun, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y quiero agradecer al Banco de Alimentos y al Ayuntamiento de Madrid pues el trabajo que nos han facilitado para hacer esta campaña.
Muchísimas gracias a ti, Tomás. Hasta luego.
Vale. Un abrazo.
Ay, que tenéis que acudir, por favor. Es importante, es necesario esa comida, esos alimentos. Hoy, mañana, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, plaza de Felipe II, ese punto de recogida de alimentos para el banco.